Hola a todos, mi nombre es Alicia Iglesias, soy organizadora profesional, edito el blog Orden y Limpieza en Casa y el canal de YouTube con el mismo nombre y soy la creadora del método 21 días para tener tu casa en orden.
Y estamos casi de celebración, porque este es el episodio número 10 del podcast. La verdad es que estoy encantada. Cada vez los disfruto más, me gusta más y mi cabeza no para de dar vueltas pensando a qué próximo invitado traer. Y hoy os traigo a la persona que a mí me ha ayudado muchísimo a adentrarme un poquito más profundamente en el uso de los aceites esenciales.
Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de aceites esenciales y lo vamos a hacer con una persona que, bueno, si me seguís en Instagram seguro que ya sabéis quién es, María de Essential Mary. Ella para mí es pura inspiración en el tema de los aceites y creo que nos va a venir fenomenal para comenzar el 2020 autocuidándonos un poquito más. Bienvenida María, ¿qué tal?
Buenos días, bien, muy contenta de estar aquí contigo, un placer.
Bueno, preséntate, cuéntanos cómo te llamas, dónde te podremos localizar en Instagram, cómo es tu web, a qué te dedicas. Haznos una pequeña presentación.
Bueno, os cuento. Mi nombre es María Morales. Mi web se llama Essential Medi y yo me dedico a la aromaterapia, sobre todo a la aromaterapia francesa, que es el uso terapéutico de los aceites esenciales. Enseño a aplicar los aceites esenciales en nuestro día a día, a utilizarlos, porque generalmente pues, pensamos que, o sea, asociamos aromaterapia a la terapia de los aromas y asociamos esto a veces pues, con un spa, con tener un aroma en nuestra casa, pero la aromaterapia es mucho más, va mucho más lejos que todo esto.
¿Y en Instagram, cómo te podemos encontrar? ¿Arroba?
@essentialmary.com.
Vale, esa es la web. Sí, sí. @essentialmary.com es la web y @ essentialmary es el Instagram.
Que es donde más activa estoy, donde más hablo sobre los aceites y donde más voy contando pues cuando hago un taller, voy hablando sobre los diferentes aceites, tanto esenciales como vegetales, sí. Y luego en Facebook también, en Pinterest.
La primera pregunta que yo te quiero hacer es ¿por qué la aromaterapia está tan de moda ahora, María? Porque ahora todo el mundo habla de aceites esenciales. Esto lleva muchos, muchos años, pero ahora es como que se ha puesto de moda. ¿Y tú crees que ha sido por algo en concreto?
Pues yo creo porque cada vez nos estamos haciendo más conscientes de una manera diferente de cuidarnos, ¿no? Empezó todo con la alimentación, porque la alimentación también es terapéutica y hemos empezado a ser más conscientes de que tenemos que cuidar nuestro planeta también. Y yo creo que esto nos está haciendo volver en todos los sentidos a la naturaleza. Y la aromaterapia es una forma más de cuidarte a través de la naturaleza.
María, ¿cómo te atrajo a ti tanto la aromaterapia? ¿Por qué decidiste dar un... Bueno, María antes era fotógrafa, bueno, y antes era otras muchas cosas,
sí.
Pero decidió hacer un giro radical a su vida hace 4 años aproximadamente. Sí. ¿Y por qué fue? ¿Qué te enamoró de la aromaterapia?
Pues en realidad yo lo he vivido en mi casa de pequeña. Mi madre tenía un herbolario, pero nunca lo he utilizado, pero así según iba creciendo, pero no lo utilizaba en mi vida diaria. Entonces fue a raíz del nacimiento de mis hijos, de una infección que tuve que sacar a mi hijo mayor de la guardería porque contagió al pequeño, pues que empecé a utilizar los aceites esenciales en mi día a día. Y bueno, y empecé a estudiarlos en realidad para aplicarlos en mi casa, en mi familia. Y bueno, descubrí un mundo pues que me apasionó y según iba profundizando pues me iba apasionando más, los iba utilizando, iba descubriendo cómo funcionaban en mi familia, en mi entorno, Y así fue como empecé con ellos, aunque anteriormente, pues por ejemplo, durante mi embarazo, mi primer embarazo, yo los utilizaba antes, porque mi madre sí, a lo largo, cuando era joven, pues sí que los había utilizado, pero por ejemplo, por desconocimiento, dejé de utilizarlos por completo en mi primer embarazo, porque no los... porque tenía miedo, porque es verdad que son moléculas pues que hay que saber cómo utilizarlas, ¿no? Y entonces pues dejé de utilizarlas por completo, solo utilicé aceites
vegetales.
En casa del herrero,
cuchillo de palo.
Cuchillo de palo.
Porque después de tu madre, todo, bueno, la maravilloso herbolario que tenía,
sí.
No, que haya tenido que venir otro.
Claro, pero es que cuando yo estaba embarazada, mi madre no vive, entonces pues ya no la tenía ella como para
que te estuviera ahí diciendo, María, los aceites, María,
para
los aceites.
Que me guiase, ¿no? Pero sí, o sea, los he utilizado...
¿Y cómo empezaste a formarte? ¿Qué pasos? Pues yo creo que la aromaterapia en unos años, bueno, en Francia es, yo creo que hay partes que incluso están cubiertas por la Seguridad Social.
Sí.
Y yo creo que, bueno, España poco a poco va a llegar y que tendremos pues como a nuestro aromaterapeuta, como tenemos a nuestro dentista, a nuestro psicólogo, ¿no? ¿Y qué pasos diste tú para formarte? ¿Qué cursos has hecho? Si hay una persona que ahora mismo quiere formarse como aromaterapeuta, ¿tú qué pasos le recomendarías? Porque yo sé que has estado en Suiza, que has estado en Francia, que has ido descubriendo como a tus gurús, ¿no?
Sí. Pues yo empecé leyendo, empecé por la lectura. Uno de los primeros libros que me leí fue el de Antonia Jover y luego empecé a formarme con ella aquí en España. Y una vez que acabé la formación con ella, empecé, o sea, es que la aromaterapia, tanto en Francia como en Bélgica como en Suiza, es algo que está muy difundido, que en casi todas las farmacias ya tienes aceites esenciales, en muchos de los hospitales también se utilizan aceites esenciales a nivel terapéutico. Y luego seguí mi formación en Francia con Christian Escrivá, que es también una eminencia de la aromaterapia, y también en Suiza con otras escuelas también que me han aportado muchísimo, porque empiezas por la aromaterapia científica y luego vas ampliando y ampliando. Sí.
Claro, porque aromaterapia, decimos aromaterapia, pero hay muchos tipos de aromaterapia, ¿no? Aromaterapia,
Principalmente encontramos...
Que se destina a muchas,
sí, claro. Encontramos dos escuelas, que es la aromaterapia francesa y la aromaterapia inglesa. Yo, trabajo con la aromaterapia francesa, sobre todo.
¿Por qué te gusta más? ¿O hay algún motivo?
Sí, porque engloba también la aromaterapia científica. Porque la aromaterapia inglesa, digamos, sí que sí va más por la línea de, digamos, del tema spa, de masajes. Yo encuentro que la francesa es
más completa.
Sí, más completa y más terapéutica.
Y si nos apetece, María, iniciarnos en el mundo de la aromaterapia, hay tantas cosas, porque bueno, pues hay muchísimos tipos de difusores, muchísimos tipos de aceites. Lo primero, yo creo que el primer paso es saber reconocer un buen aceite esencial. El aceite esencial no es el que te encuentras para aquellos quemadores que vendían en los bazares, no. Es el aceite que te puedes encontrar un todo a 100, ese no es aromaterapia, eso es un, podríamos llamarlo un ambientador de casa, ¿no?
Sí, en un supermercado. Generalmente ahora se está empezando en cuenta árbol de té en los supermercados, generalmente todos estos productos...
En Francia, en el Alcampo de Tours, el cual yo visito cada vez que paso por allí con la furgo porque cargo... Sí. Tiene un corner dentro del supermercado, aceites esenciales fantásticos, y ya están dentro del supermercado, pero claro,
el supermercado.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Cómo leemos esa etiqueta para saber que ese aceite esencial nos vale, podemos probarlo? Aunque luego hay muchísimas marcas, todas tienen un mínimo, ¿no? Un básico, digamos. ¿Qué tenemos que ver en la etiqueta, María?
Lo que hay que mirar es que sean 100% puros. Eso es imprescindible. Y luego, de preferencia, que sean de origen biológico. O sea, eso es lo más importante. O sea, y que sea, o sea, que sea aceite esencial de árbol de té, aceite esencial de lavanda. Y no tiene que contener absolutamente nada más.
Nada más. O sea, ningún 100%.
Ningún conservante, ningún no sé cuántos, ningún aceite que vegetal. Porque muchas
nada
veces
que venga 5% de aceite esencial de árbol de té y 95% de aceite esencial de girasol, por ejemplo.
Si yo lo enseño en mis talleres, la etiqueta tiene que tener el nombre botánico en latín, tiene que decir de dónde procede, también tiene un número de lote. Y luego pues tiene una caducidad y luego pues los sellos de agricultura ecológica, es verdad que luego también tenemos muchas calidades diferentes de aceite. Si es una lavanda cultivada a menos de 800 metros de altura, regada 3 veces por día, no vamos a obtener un aceite totalmente diferente. Así es una lavanda salvaje a partir de 800 metros de altura, que ha sido, o sea, cuidada por la naturaleza, digamos. La calidad del aceite terapéuticamente no va a ser la misma.
No va a ser la misma. Luego, claro, cada uno tenemos que ir probando. Sí. Los diferentes aceites de distintas marcas para dar con nuestros aceites favoritos, ¿no? O bueno, sí. Los que mejor nos gusten, los que más nos gusten o lo que mejor nos encaje. Y sí. Hemos hablado hace un ratito del aceite vegetal. Sí. ¿Qué diferencias hay entre aceites vegetales y aceites esenciales que no tienen nada que ver?
No tiene nada que ver. El aceite vegetal es de un fruto prensado, como por ejemplo puede ser en nuestro país la oliva, y obtenemos un compuesto graso, o sea, es un aceite, mientras que el aceite esencial es un compuesto volátil que obtenemos a través de una destilación de una planta, de una flor, de una raíz, y en realidad se llama aceite esencial porque se comporta como tal, pero no es un aceite propiamente, no es un cuerpo graso, digamos, no es un aceite propiamente dicho. Y, esa, y generalmente lo que hacemos es, la gente confunde mucho, porque al hablar, pero sí se le llama aceite porque se comporta como un aceite. O sea, no se puede mezclar con el agua, digamos, y sí se comporta como si fuese un compuesto oleaginoso. Generalmente utilizamos los aceites vegetales para vehiculizar los aceites esenciales. Vale. Valga la redundancia.
O sea, como los aceites esenciales son tan potentes y hay que usar tan poquita cantidad, pues se añade esa gota o esas dos gotas, lo que cada uno añada, a una base portadora, que sería un aceite vegetal, como el de avellana, el de caléndula, todos estos, ¿no?
La caléndula, por ejemplo, es un oleato, no es un aceite vegetal propiamente dicho, es un aceite vegetal en el que se ha macerado la flor de la caléndula.
De la caléndula.
Sí.
Vale.
Sí. Y entonces tenemos las propiedades de la caléndula propiamente dicha y las propiedades del aceite vegetal. Y a eso le añadimos además las propiedades de un aceite esencial o dos o los que queramos. Porque también los aceites esenciales se utilizan en sinergias, uniendo dos o tres aceites esenciales, podemos reforzar las propiedades.
Esas son las mezclas, que hay algunas mezclas que hay algunos laboratorios que ya las venden, elaboradas, pero que también nosotras podemos elaborar en casa y hacer nuestra mezcla favorita, entiendo.
Perfectamente, sí, sí.
Uh-huh. Vale. Y otra cosa, María, hablabas de los aceites esenciales, se producen por destilación, ¿vale?
Sí.
Y ese agua es el hidrolato, ¿no? Ese agua que quedaría, ¿no?
¿Hablas proceso, un poco de ellos? Sí. En el proceso de elaboración de los aceites esenciales, se hacen por destilación de arrastre de vapor, o sea, ponemos la planta, a través de la planta hacemos pasar el vapor de agua que arrastra todos los compuestos volátiles. Y entonces, de la destilación, obtenemos dos productos. Por un lado, el aceite esencial y, por otro lado, el agua, que ha pasado también a través de la planta. Y esto es lo que llamamos el hidrolato, que tiene la misma información de la planta, porque ha pasado igualmente de la planta, a través de la planta, pero es muy terapéutico, pero es inocuo. O sea, generalmente lo pueden utilizar niños, una embarazada, generalmente, ¿no? Depende de hidrolato de qué aceite esencial sea. Lo que pasa es que es el hidrolato es muy sensible porque el agua se corrompe muy fácilmente. Entonces, tiene que estar bien conservado para que tenga sus propiedades.
Yo el hidrolato de rosa es lo que utilizo como agua micelar, ¿no? Digamos, como tónico.
Sí, como tónico,
me encanta,
sí.
Me calma muchísimo la piel, me gusta mucho, mucho, mucho.
Sí. He cambiado. Yo también lo utilizo. Y
he hecho mezclas, ¿no? De vez en cuando con lavanda, otra con romero, sí. Pero al final siempre me quedo con el de rosa.
El de rosa de manzana es estupendo, también el de flor de azahar, también el de jara a nivel cosmético. Yo también los utilizo como tónicos y se pueden utilizar también para realizar una crema nutritiva y terapéuticamente también, o sea, un poquito de hidrolato de flor de azahar. En algún momento les he puesto un poquito a mis niños en un vasito de agua, puedes poner un vasito pequeñito de agua y le puedes poner un chorrito de hidrolato de flor de azahar y bueno, les tranquiliza también.
Claro, es como hacerte una pequeña infusión.
Sí, al final. Sí, tal cual.
María, y si queremos iniciarnos en el mundo de los aceites esenciales, los aceites esenciales tienen un punto místico, ¿no? O sea, en el fondo, cuando todo el mundo habla de aceites esenciales, pues hay que usarlos con cuidado. Hay gente que les tiene como un poco de miedo. Bueno, yo recomiendo mucho que vayan a uno de tus talleres.
Sí.
Yo, bueno, tengo la suerte de que seas mi amiga y que te consulto también vía teléfono, pero he ido a tus talleres y me han gustado muchísimo.
Sí.
Los impartes de manera presencial en Madrid, pero bueno, también haces consultas vía Skype.
Sí.
Si queremos iniciarnos, o sea, no sé, quiero empezar.
Lo primero que recomiendo es que los aceites esenciales hay que aprender a utilizarlos, porque una vez que tenemos el conocimiento se les pierde el miedo. Son moléculas potentes que hay que saber utilizar, pero una vez que tú tienes el conocimiento de cómo utilizarlo, tomas las medidas necesarias y ya pues vas utilizándolos. Yo, la manera de empezar es hacerse con un difusor.
¿Recomendarías algún libro?
Sí, mira, primero te recomiendo el de mi profesora, Antonia Jover, que es de aceites esenciales, que está principalmente orientado para el estrés. Y este para mí es un referente, sin duda. Y luego también el de aromaterapia, el arte de curar con aceites esenciales, de Dominique Baudoux.
Vale, y estos dos los podemos conseguir en Amazon, en cualquier librería.
Sí, los tenéis en cualquier librería, en Amazon. Luego también está muy bien, pero ya es para profundizar más, uno de Lidia Bosom, que también es otro referente, pero este ya profundiza más en aceites esenciales y ayurveda, que se llama Curar con el alma de las plantas, aromaterapia energética. O sea, ya esto ya es para rizar el rizo, digamos.
Un poco más pro.
Sí.
Y yo te pregunto, María, entonces, el difusor, ¿no? Como primer elemento, ¿qué difusor compramos?
Pues tiene que ser un difusor ultrasónico, para que no caliente el aceite, porque al calentar el aceite esencial perdemos propiedades. Y luego también puede ser también un nebulizador. La diferencia es que en uno utilizamos el agua, para difundir una pequeña bruma con las moléculas, y en el otro ponemos directamente el aceite esencial. Entonces, pues gastamos más aceite esencial en el nebulizador. Si yo me haría con un difusor ultrasónico.
Ultrasónico de base de agua y ya está, ¿verdad?
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí.
¿Y qué kit básico? O sea, el kit básico, bueno, esto vamos a spoilear un poco tus talleres, pero sí. ¿Con qué aceites que son inocuos, bueno, dentro de lo que podemos decir inocuos, ¿no? Tendríamos para empezar, o sea, ¿con cuál empezaríamos?
Pues eso también nosotros lo vamos sintiendo, pero un aceite esencial que es un básico sería el aceite esencial de lavanda, porque vale para muchas cosas. Es un aceite que podemos poner, que si es puro, se puede poner directamente sobre la piel, Y bueno, pues sí, tiene muchas propiedades, ¿vale? Para muchas cosas, la verdad.
Vale.
Sí. Pero hay veces, sí, hay veces que a mí personalmente me ha pasado que durante temporadas yo he rechazado la lavanda. Entonces sí que tenemos que empezar a ser más conscientes de nuestro olfato, ¿no? Entonces si uno de repente ve que rechaza la lavanda, pues es que hay tantos aceites esenciales, no hay que forzar nunca el, pues es que hay buscar otro aceite esencial, es que en ese momento no tiene que, o sea, la lavanda le trae un mensaje que en ese momento no es para él, y entonces pues hay que buscar otro aceite esencial. Pero vamos, sí, la lavanda sería un básico para comenzar.
¿Y alguno más?
Y alguno más, pues por ejemplo, sí, es, la cuestión es hacerse un botiquín básico sin contraindicaciones, con aceites esenciales que no presenten contraindicaciones, porque los aceites esenciales no los puede utilizar todo el mundo. O sea, ahí tenemos claro. que tener en cuenta las embarazadas, niños, personas que estén con alguna medicación, que tomen anticoagulantes. Pero la lavanda sería polivalente. También, por ejemplo, el aceite esencial de Ravensara también. Uh-huh. Y, por ejemplo, podemos poner un cítrico, el aceite esencial de limón, por ejemplo.
De limón.
Aunque en esta hay que tener en cuenta que es fotosensibilizante, que no se puede aplicar.
Aplicar.
Sí.
Vale. Y de estos tres, o sea, la lavanda, sí. ¿Con qué fines la usaríamos?
Pues la lavanda lo utilizaríamos, la lavanda es tan polivalente en para difusión, toda la
¿vale?
familia, en difusión,
en difusión, con fines solo en difusión, ¿vale?
Relajantes.
Relajantes, sí, ¿no? Sí, o sea, unas gotitas, llenamos nuestro difusor con agua, añadimos sí. 4 o 5
ponemos,
gotitas de lavanda.
No, quizás yo pondría 10, 12 gotitas. Vale, sí.
10, 12 gotitas. Sí. Y lo difundimos con el fin de relajación. Bien.
De relajación.
¿Y con el limón, en difusión también, 10 gotitas?
Sí, con el limón es más tonificante. El limón, 10 gotitas de limón perfectamente, ya es un antiséptico aéreo. También uh-huh. nos va a ayudar a concentrarnos. O sea, yo os animo a que os pongáis un difusor en casa y si puede ser también en el trabajo, y que os pongáis el aceite esencial de limón a la hora de que una persona que se quiera concentrar.
Yo, me lo dijiste tú,
sí, y que me
cuando
conté.
Escribo post y cuando escribo libros y estas cosas sí. que requieren muchísima concentración, lo uso siempre, siempre me acuerdo de ti. Sí,
o sea, lo has notado, ¿no?
Sí, sí que lo he notado, no. me hace estar más despejada, sobre todo sí. mis sensaciones de despejada y esto que te da el bajón, pues tarda más como en darme, ¿no? Porque yo es verdad que lo tengo pegado. Ah, ahora lo tengo puesto a tope uh-huh. a mi ordenador y me va fenomenal. O sea, y el limón también es antiséptico, o sea, para los
sí,
bichitos.
Antiséptico,
¿no?
efectivamente, todo lo que sea, todo este momento, sí, o sea, y también es energético, o sea, el limón también limpia ambientes a nivel energético.
Vale.
O sea, sí, sí. La lavanda también puede ayudar a inspirar. O sea, también nos trae no solo relajación, también trae inspiración.
María, ¿y el aceite esencial de Ravensara en difusión? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo lo usamos? ¿Para qué lo usamos?
Sí, el aceite esencial de Ravensara es antivírico, es estimulante inmunitario, es antibacteriano, anticatarral, expectorante. Luego también es neurotónico, o sea, energizante potente, pero no excitante al mismo tiempo y es estimulante del sistema nervioso. O sea, que para todo tema gripes, bronquitis, inclusive también se utiliza para insomnio, para cansancio profundo, para cansancio nervioso, porque el Ravensara es un aceite esencial que es adaptógeno. Digamos que aparte de todas las propiedades antivíricas, digamos que tiene, también se adapta a lo que el cuerpo necesita.
Necesita.
Entonces, sí, uh-huh. entonces en determinados momentos va a actuar como que te va a ayudar con un cansancio nervioso, digamos, pero también, o sea, un día que no has parado en todo el día, vas a poner el Ravensara y te va a ayudar a recuperar como energía, digamos, ¿no? Y luego también, a lo mejor lo utilizas para antes de en difusión antes de irte a la cama y te va a ayudar a que el sueño sea más reparador o más tranquilo.
Vale. Digamos, sí. Entonces estos serían los tres. Yo también, Sara, también la verdad es que lo utilizo mucho. El que menos uso de los tres que has recomendado como básico es el de lavanda, porque a mí el olor a lavanda me gusta, pero tampoco tanto, ¿sabes? O sea, hay otros que me gustan más y que suplen su función. O sea, me parece demasiado, no sé, es como me resulta incluso un poco empalagoso a veces lo que tú decías, ¿no? Que el aceite te llama, ¿no? O sea, te dice, ¿no?
Y sí, transmite mucho.
El de lavanda lo rechazo un poco, probablemente por un exceso de olores a lavanda químicos o forzados,
artificiales,
¿no? Artificiales, sí. Pues te tengo con un poquito de rabia, aunque luego, oliendo la lavanda de aceites esenciales, no tiene nada que ver con el olor a lavanda que tenemos como en nuestra cabeza o, bueno.
Sí, la gente se sorprende mucho en mis talleres, se sorprende como diciendo, pero claro, les vas a oler y dice, ay, es que esto es una lavanda, ¿no? Como, claro, ya dicen, gente inclusive que pensaba, no me gusta la lavanda, y de repente huelen una lavanda de 1.100 metros de altura y dice, ah, esta lavanda sí me gusta.
Sí, te gusta, claro.
Sí, luego es que la lavanda tiene tantas propiedades, es calmante, sedante, es cicatrizante, es regenerador cutáneo, o sea, antiespasmódico, o sea, tiene muchísimas propiedades. Pero bueno, luego habiendo tantos aceites esenciales como hay, no hay que forzar, o sea, pues no, en ese momento no nos gusta la lavanda o no nos está transmitiendo una sensación que nos agrade, pues es buscar otro aceite esencial.
Vale. Bueno, María, entonces nos quedamos para iniciarnos un libro, es una buena opción, que investiguemos, un difusor y aceites esenciales que sean inocuos, ¿no? Al principio para
sin comenzar. Contraindicaciones, sí, hasta que no se sepa qué precauciones tenemos que utilizar. Antes de usar aceites esenciales. Hombre, para esto es que te he dicho, sin contraindicaciones, pero hay que saber utilizarlos también, digamos.
Claro. Sí. Y los aceites esenciales de los que hemos hablado, estos tres, si queremos usarlos a nivel tópico, siempre con una base de un aceite portador. Un aceite portador, pues lo que hablábamos, ¿no? Pues incluso te valdría el aceite de oliva que tienes en la cocina.
Sí,
un aceite, pues jojoba. Un aceite de almendras, incluso el aceite de oliva si no quieres, y unas gotitas para aplicárselo a nivel tópico.
Sí, porque se utilizan de tres maneras principales en la escuela francesa, que uno es por vía tópica, otro es por vía olfativa y la última es por vía oral. Pero la vía oral pues siempre tiene que ser de la mano de un especialista.
De un especialista. Sí. Bueno, María, yo creo que nos has aclarado mucho, además transmites tanta paz, hablar contigo da tanta paz, de verdad, a mí me encanta. Os animo a todos, por supuesto, a seguirla, y si tenéis oportunidad de conocerla, ir a alguno de sus talleres, son increíbles. Y bueno, sales yo recomiendo que después volváis a casa en transporte público, porque te quedas de un relajado. Yo me acuerdo de aquella inspiración de la banda que hicimos, que me dejó, ¡buah! Venía demasiado con bastante estrés y fue súper, súper relajante. Os animo a que la sigáis tanto en Instagram como en su web y en su tienda online, y que sigáis, bueno, pues su curso y todo lo que nos va contando, que tiene que animarse más a salir por stories y contarnos cosas, ya que estamos aquí. Aprovecho para decírselo así delante de
todo. En ello estoy.
Y que te agradezco muchísimo que me hayas dedicado un ratito hoy para grabar este podcast. Mil gracias, María.
A ti, muchísimas gracias.